Bueno, vamos a la primera comunicación, entrevista del día. Tenemos de esta segunda mañana a la doctora Josefina Minata. Ella es fiscal federal de Concepción del Uruguay. Ahí está. Vamos a conocer algunos detalles sobre el curso de la exhumación en los cementerios de Ibicuí y Villa Paranacito. Uh-huh. Josefina, aquí la saludamos, el equipo completo de Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Pero muy bien.
Muy bien, doctora. Una trabajadora desde el primer momento, ¿no?, respecto a esta causa.
Sí, la verdad que sí, fue una causa que, bueno, por empezar es muy impactante haber encontrado una causa con tantos testimonios, ¿no es cierto? Siempre rescato al primer trabajador de este tema, que fue Fabián Mañota, un periodista, un colega de ustedes, que fue el primero en acercar montón de testimonios en forma de libro que se llama El Lugar Perfecto. Uh-huh. Y esos testimonios luego fueron recogidos por el doctor Ceró en una causa judicial que en su momento tuvo algunas dificultades, sobre todo por la ausencia de registro documental que ha tenido nuestra provincia. Uh-huh. Pero bueno, sí, lo cierto es que cuando yo encontré la causa me encontré con un panorama muy certero de lo que había ocurrido. A mí no me quedaron dudas sobre que estos vuelos habían sucedido en nuestra provincia. Entonces, bueno, decidimos salir del escritorio y comenzar a navegar. Navegamos muchas horas por dentro de las islas buscando casa por casa a los isleños para poder precisar, ¿no es cierto?, todo lo que había pasado. Y así fue que, bueno, nos encontramos con más testimonios, ¿no? Más testimonios, con prueba documental, encontramos al sepulturero de la época que nos pudo precisar dónde él había enterrado ciertos cuerpos de NN. Y bueno, luego de un arduo trabajo, sí, hemos llegado a este punto que hoy lo vivimos con mucha expectativa, ¿no? Llegar al momento en que el equipo argentino de antropología forense, ni más ni menos con el prestigio que tiene en nuestro país y en el mundo, esté en el cementerio de Villa Paranacito pronto ya a realizar las exhumaciones.
Josefina Molinuevo, ¿cómo le va? Usted acaba de dar en la clave, ¿no? Porque recién usted dijo a la pasada que están apareciendo nuevos testimonios. Esto es importantísimo lo que usted acaba de contar, porque es una muy buena respuesta a aquellos que con mucha maldad ponen en duda el famoso tema de la cantidad de desaparecidos. Siguen apareciendo nuevos testimonios, incluso después de este juicio van a aparecer, y durante el juicio otros, de gente que nunca se atrevió a decir las cosas y que ahora, cada vez que se tocan estos temas y toman confianza, aparecen nuevos testimonios.
Sí, sí, no. A ver, testimonios existen muchísimos y la verdad que también es incontable la cantidad de víctimas que fueron arrojadas a nuestro río. Uh-huh. Eso también, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la hipótesis que sostenemos es que no vinieron de un solo centro clandestino, sino que fue un lugar elegido por varias dependencias, uh-huh, de las Fuerzas Armadas para ocultar sus crímenes. Tenemos indicios de que algunos venían de Rosario, otros podían venir de Orleti, otros podían venir de Campo de Mayo, de la ESMA. Es decir, no cabe duda de que yo creo que gran parte de los desaparecidos que estamos buscando han sido destinados a nuestros ríos.
Uh-huh. No, ¿nunca se intentó hacer una suerte de encontrar? Porque en algunos casos se hablaba que los metían en barriles con cemento para que se fueran.
Exacto,
hasta el fondo.
Sí, de hecho nosotros acá en esta zona tenemos testimonios de ese tipo también. Ajá. Por eso es que yo le decía que también la hipótesis es que de Orleti pudieron haber venido.
Uh-huh. Doctora, sin duda alguna que estas exhumaciones van a ser centrales, ¿no?, para ver cómo continúa el curso de la causa, y está en manos del equipo de Antropología Forense Argentina, ¿no?
Sí, exactamente. Ellos van a llevarse restos de los huesos que encuentren y eso lo van a comparar con una base de datos genéticos que tienen de gran parte de los familiares de los desaparecidos. Uh-huh. Así que bueno, esperamos que podamos identificar, ¿no es cierto?, si es que así sucede.
Ojalá. Doctora, ¿cuál sería el próximo paso? Bueno, ahora nos contaba un poco lo que tiene que ver con el cotejo, ¿no?, del ADN y demás. Luego de esto, ¿en dónde encontraremos coincidencias? Eso es prácticamente una obviedad destacarlo. ¿Cuál es el próximo paso judicialmente hablando?
Bueno, si nosotros llegáramos a encontrar coincidencia entre los restos NN del cementerio de Paranacito o de Ibicuí, que eso es otra cosa que próximamente va a ocurrir, porque después también tenemos previsto exhumar el cementerio de Ibicuí, donde ahí habría 4 víctimas más. Podríamos armar una imputación, ¿no es cierto? Porque, a ver, nosotros tenemos probado que existieron los vuelos, pero como todavía no teníamos restos ni víctimas y no sabíamos de dónde venían o en qué centro clandestino pudieron ser alojados, no podíamos efectuar ningún tipo de imputación todavía. Es decir, esta causa aún no tiene imputados. O sea que esta medida, si da un buen resultado, lo que nos permitiría es avanzar un paso más como para poder comenzar a pensar en las responsabilidades de lo ocurrido.
Ahora, se me ocurre a mí, sin meterme en que debe haber alguna suerte de secreto de sumario, pero se me ocurre que muchos de estas que están enterrados como NNs en cementerios eran cadáveres que aparecían flotando, como surge del libro de Mañota y de Sabina Melchiori. De pronto se encontraban con un resto flotando y bueno, lo enterraban como un NN. Esto es muy importante.
Claro, exactamente. Sí, también esto, yo lo quiero decir para no generar falsa expectativa, también es una zona que es completamente insular, donde mucha gente se ahogaba, digamos. También eso la gente de la época nos dice, bueno, nosotros veíamos que aparecían los helicópteros y que tiraban cuerpos, pero también, y que esto como que fue algo característico, que no había duda que era algo propio del terrorismo de Estado, pero también muchos habitantes de las islas nos dicen, bueno, pero los obreros por ahí venían de zonas donde no sabían nadar y acá se caían al agua y se ahogaban. Uh-huh. Es decir que, bueno, tenemos que ser cautos también con la expectativa en este sentido, ¿no? Uh-huh. Ojalá que, por supuesto, nos dé resultado.
Y bueno, sí, porque si ustedes encuentran un cadáver, por más que esté enterrado en un cementerio, resulta que ese es un desaparecido de un centro clandestino de Rosario, ya está, se acabó la discusión.
Claro, exactamente.
Sí, doctora, ¿hay en alguna línea de investigación ya concreta el hecho de que haya fosas comunes?
No. En general, los testimonios es que los traían de a uno, que eran como casos más aislados. Fosas comunes, por el momento, no tenemos testimonio.
Claro. Bueno, no nos olvidemos que tiraban, cuando uno surge del libro, precisamente de Mañota, no solamente tiraban en el agua, sino que había veces que tiraban en el medio del monte.
Sí, hay testimonios de que a veces como que le erraban, digamos, al blanco donde querían tirar y caían en tierra, sí, efectivamente.
Sí. Y después los animales se encargaban de hacerlo desaparecer, imagínense, ¿no?
Doctora, yo de mi parte la última pregunta, respecto a uno de los últimos testimonios, que fue un hombre, si no mal no recuerdo, que estaba a cargo del cementerio, que se animó después de muchísimos años, dando las explicaciones oportunas de por qué no lo había hecho antes. ¿Cómo es tomado este testimonio? Porque él fue público, no está protegido ni nada por el estilo, pero ¿cómo continúa el tema de este testimonio puntual en donde él cuenta de haber sido uno de los que había enterrado algunos cuerpos?
¿Vos decís cómo fue tomado el testimonio en la causa?
Claro, o sea, ¿cómo avanza con este testimonio que fue uno de los últimos?
Mira, ese testimonio fue central, fue un testimonio al que pudimos acceder porque personal de prefectura pudo ubicar a este sepulturero, nosotros no lo teníamos ubicado, y fue muy importante, no solo por lo que contó, sino además porque nos logró ubicar dónde eran las tumbas de NN. El cementerio de Paranacito no tenía registro documental porque a la época era gestionado por una comisión de vecinos, que lo hacía de manera casera, digamos, no tenía lo que se conoce como un libro de cementerio formal. En consecuencia, nosotros no teníamos ubicadas las tumbas donde estaban los NN. Sí sabíamos que había algunos NN, pero no teníamos ubicado dónde. Y bueno, esto fue central, el testimonio de este señor.
Muy bien. Y ya lo creo. La pucha, que por supuesto que este señor no va a quedar imputado de ningún tipo, ¿no?
No,
todo lo contrario.
Todo lo contrario, claro. No.
Va bien.
Es importante destacar, doctora, su joven edad, usted es una mujer muy joven y el enorme compromiso haciendo esto que destacó al principio. Me parece que es importante que también se sepa, de salir del escritorio y de ir al territorio y ver de primera mano y hablar con quienes fueron de alguna manera directa o indirectamente testigos de lo que sucedió.
Claro.
Que el compromiso persista luego de 40 años prácticamente es muy importante, así que desde mi lugar poder felicitarla por esto, por haberlo llevado adelante y por haber tomado en serio una investigación periodística de tamaña envergadura.
Bueno, no, por favor, al contrario, la verdad es que siempre le estoy muy agradecida al periodismo, en este caso a Fabián Mañota, a quien además es el único periodista que está invitado a participar de, si bien no se puede registrar nada porque el equipo es muy cauto, ¿no es cierto?, con las imágenes y demás, porque son imágenes sensibles, pero sí, en reconocimiento a la prensa, la verdad es que Fabián Mañota está invitado a presenciar el inicio de estas tareas. Él está trabajando en este momento, así que no va a poder estar cuando se empiece, pero bueno, seguramente en algún momento va a venir. Y lo tomamos en serio porque realmente es de una sensibilidad enorme y bueno, qué importante, ¿no?, poder articular tanto los comunicadores con la justicia y que nosotros desde la justicia no dejemos de mirar esa labor tan importante que ustedes hacen.
Está bien. No, por favor, muchísimas gracias. Una pregunta, no le iba a preguntar la edad, pero no le voy a preguntar la edad,
sí,
pero usted
digo,
no...
No soy tan chica, tengo 42.
Ah, bueno, tenía 2 años cuando empezaron todas estas cosas, imagínense.
Así, sí, claro, pero por nacido. Eso digo, ¿no?
No, una maravilla, doctora. Realmente una maravilla y qué lindo poner, hacer hincapié. Lo hablábamos con la directora hace un rato, con Silvia Vela, la directora de la radio, que todavía aparece gente que dice, no, pero no fueron 30.000 desaparecidos, fueron 7.437, que es lo que aparece en la CONADEP. Y yo siempre, esa me produce una enorme indignación, porque cuando se hizo el juicio a los comandantes, la gente tenía muchísimo miedo ese momento. Hacía un par de años que había terminado la dictadura.
Mire, nosotros todavía nos encontramos con gente que nos dice, no quiero comentarlo porque puedo terminar igual.
Claro.
Y tenemos que hacer una enorme tarea en esto. El doctor Teró, el juez, la verdad que ha hecho una labor inmensa de explicarle a la gente que las garantías de hoy son otras, que las condiciones políticas son otras, y en eso también hemos tenido que abrir camino. Y como le digo, una labor de todos, porque también trabaja la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Registro Único de la Verdad, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Gualeguaychú, que también ha hecho una campaña muy importante en colecta de datos. Así que, con respecto a la pregunta sobre la gente que discute el número, miren, en Alemania, por ejemplo, negar el número del Holocausto, negar que han sido 6 millones,
es un delito.
Es un delito. Así que bueno, yo creo que eso es un debate que deberíamos tener, porque no deja de ser un elemento negacionista, ¿no? El discutir el número.
No, además cuando así se discute que... con este disparate de lo que está en el informe de la CONADEP.
Sí, y de seguir instaurando la teoría de los dos demonios, pero así como está esa gente que discute estos 7.734 que señalaba Molly Nuevo, también hay gente como usted que sin haberlo vivido se han puesto esta causa al hombro para llevar memoria, verdad y justicia a todo el pueblo entrerriano en esta oportunidad, así que también una celebra que eso esté sucediendo.
Muchas
gracias. Yo siempre cuento lo siguiente, yo no lo viví, pero sí me tocó relatar testimonios de la gente, escuchar testimonios de la gente que lo vivió. Y hay algo que siempre lo cuento porque resulta muy conmovedor, que es un momento, hay un momento del relato donde la gente, que son isleños, cortadores de junco, trabajadores de la madera, gente que no ha tenido ningún tipo de influencia política ni mediática, que ha vivido toda la vida sin celular en el medio de la isla, esa gente en algún momento de su relato dice, lo que hicieron no tiene perdón de Dios.
Claro.
Y eso es un común que atraviesa la condición humana, que surge en todos los testimonios de alguna u otra manera, en palabras más, palabras menos, pero ese rechazo por la violencia y por el tratamiento dado a las víctimas, por haberlos arrojado, muchas veces nos dicen como perros al río, o la forma de enterramiento o de su destino final, ¿no es cierto?, tan cruel. Aparece siempre como algo que yo rescato como muy positivo en este sentido, ¿no? Como sin ningún tipo de influencia ni relato, la condición humana defiende su propia dignidad, y esto me parece que No importa que lo hayamos vivido o no, pero creo que es algo que conmueve.
Totalmente. Muy bien. Totalmente. Muchísimas gracias, doctora.
Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por el interés en este tema. Chao, bueno, hasta luego.
Gracias, hasta Josefina. Luego. Josefina Minata, fiscal federal de Concepción del Uruguay.